Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Yo te espero.
Ya no hay que estar, no hay necesidad de introducción. Las próximas personas, pero antes de la introducción, suscríbanse, por favor. Denle like, hagan todas esas cosas bonitas antes de ver la mega conversación que va a tener con el dúo que está rompiendo el género urbano, diría yo, ¿verdad? Sí, se puede decir el género urbano. Llegué a la Alexia, bienvenidos a Café Hermano.
Wey, la torre en la casa.
Y no tenemos el cafecito, pero tenemos aquí, ¿entiendes?
Tenemos la agüita, la agüita con sabor.
Fíjate, la idea de Café Hermano es como si estuviéramos dándole un café, así que nos imaginamos, tú sabes.
No me corre el traguito, todo lo que tenga que ver con un traguito. Es bueno, es una buena idea.
Cabrón, tú sabes que yo estaba hablando ahorita con la exceso de fuera. Yo en enero hice el Dry January. Y no bebí.
Ah, sin beber.
Sin beber 30 días. Que actually, la última borrachera que cogí fue en Tiny, que la pasé cabrón.
Ah, pues ya, es
para allí. Y yo dije, pues cabrón, ya, porque en las navidades le di bien duro. Y después de ahí, como que dije, mano, pues ya. Ahora mismo. Mano, me reseteé como que completo. Ahora como que bebo en ocasiones especiales.
Hay que darle suave porque el alcohol pone a uno, ¿entiendes? El lado villano. Por lo menos a mí me saca el villano.
No, yo en verdad estoy de vinito. Como te
estabas diciendo, exacto.
Estoy de vinito porque no, ya no, ¿entiendes? Uno va para viejo y ha hecho, no le ha dado. ¿Entiendes?
No le ha dado. Ustedes han visto el chamaco este que está ahí pegado en TikTok. ¿Viste? ¿Ustedes son usuarios de TikTok?
No. Yo no lo consumo tanto. Pero
ustedes tienen un par de palos que se están yendo ahora. Feo. Yo lo escuché ahora en la entrevista que ustedes hicieron hace poco. Que tienen ahora Rastabarbi es que...
Rastabarbi y La Paso Cabrón.
Y que son temas de hace años.
La Paso Cabrón es de Trap Capo, el primer disco de Nuriel, papi. Y está viral. ¿Qué? El verso mío está viral. Todo el mundo subiendo.
¿Y qué es lo que hacen?
Pues no sé.
Es como que la gente hace en el espejo.
Nada, escuchar la canción...
Oh, ¿y ya?
Sí, escucharla y no hay un paso, no es simplemente cantando el verso. Y nos pusimos a pensar como de dónde viene, cuál fue la raíz.
Cosa y de, lo del sonido y qué sé yo.
No, y cómo fue que se pegó, quién fue la primera persona que viralizó esa parte de la canción, porque esa canción es vieja.
Claro, yo pegué duro, duro, duro el podcast y como quien dice el nombre de todo lo que estoy haciendo por TikTok. Yo, cabrón, en el 2019 TikTok era una loquera. De que yo posteaba un video... millones. Cada video, si no llegaba a los 900,000 para arriba, estaba charreando. A ese nivel.
¿Y qué era lo que estabas hablando ahí?
Yo eran frases motivacionales. Papi, okay. Yo cogía, yo aparecía como que, papi, acuérdate, tú eres un charro si no vas al gimnasio.
Entiendo.
Pero lo hacía de esa manera, ¿me entiendes?
Eso está bufón.
Ahora los veo y hago, diablo, pero olvídate, cabrón, eso me llegó a... gente empezó a reconocerme a mí.
Papi, funcionó.
Y paré porque la gente empezó a reconocerme por ahí en... ¿sabes? Aquí. ¡Ah, el de las frases! Y yo, cabrón, yo soy el podcast.
No quieras que te dijeran así.
Yo llevo ya, yo pasé años, ¿me entiendes? Y yo como que, diablo, pues. Y como que paré de hacerle, dije, yo voy a romper por 10. Y por eso ustedes están aquí, papi.
Neta. ¿Entiendes? ¿Verdad? Papi, manifestando la palabra, el poder de la palabra.
Obligado, papi, 100%. No, pero en verdad TikTok yo creo que es esa vuelta de que cuando se pega algo, la gente empieza, es como un... es un como efecto, un eco, cabrón.
Un efecto dominó.
Literal.
Que eso pa. En verdad, sí, yo todavía no entiendo bien TikTok. Tiene tantas cosas. Pero me gusta por eso mismo, porque se viraliza todo bien rápido. Hay una comunidad ahora mismo que está bien activa. Tú ves un montón de cosas. Tú ves historias de gente. Tú ves cosas de hacer en la casa. Tú ves, cabrón.
Sí, no es solamente de baile. Hay gente que habla. Tiene el poder de retener a la gente hablando. ¿Entiendes?
Con los storytimes, cabrón, pues este chamaco... este, puñeta, Santi, ¿cómo es que se llama el que habla así de esquineado? No, cabrón, el que es de aquí de PR, que habla así esquineado. Frederick. ¿Tú has escuchado a ese tipo?
No lo he escuchado.
Cabrón, chamaco, está así esquineado. Entonces él dice, él empieza a decir cosas que odio. Y una de las cosas que él dijo, que me da gracia con lo que tú dijiste, él dice, las cosas que odio es el vino. Porque el vino la nota sabe a sexo, cabrón. Porque yo quiero emburrártelo siempre. Y yo como que, cabrón.
A ver, ya que era cabrón.
Y yo, cabrón, la mejor definición sí, que tú cabrón. Puedes de tú poner la nota del vino es como que tú te sientes como que rico, cabrón.
Es sensual, es sensual, es happy, es happy, es chai.
¿Entiendes? Sí, sí, sí.
No, eso es lo que yo le doy a las baby. Vino.
Se no, yo, no, yo no soy una baby, pero es que me gusta porque es más suave, ¿entiendes? Me gusta coger la notita y estar chill.
Y te fuiste, ya te fuiste en el viaje de la uva y de que vamos esta uva, esta no.
Hubo un momento en mi vida que sí, que fue como para María. Para ese tiempo yo empecé a probar.
Y tú entrabas a casa de este y un cojón de botella.
No, papi, nosotros íbamos a un lugar que era como una botánica al frente. Qué y dura. Atrás estaba la cava de vino.
Hija de puta.
Y papi, y ahí el pana nos educó. Mira,
hasta cervezas de papi, vino y todo bien exótica.
Sí, papi, sí, aceituna rellena con un jamón doblado ahí que yo no sé.
Jamón doblado, yo pensé que iba a decir jamón serrano, ¿no?
Jamón doblado que yo no sé qué marca era. Y ahí fue que empecé como que a conocer. Después la cuarentena, empecé a beber vino full, pero tinto. Y duré como 8 meses, 1 año por ahí bebiendo vino. Y me quité.
Pero lo que bebía era vino nada más.
Exacto.
Estábamos todo el corillo, estábamos en eso.
Sí, ahora estoy blanco, vino blanco solamente. Si no hay...
¿Qué, papi? Que cuidar los dientes.
Ocho, también, papi, también. Nada bien jodido. Yo vomité el carro el pana mío, que era los asientos eran crema.
Diablo, cabrón, con vino.
En tela, papi. Ay, me llevó para casa porque estaba bien loco de vino. Papi, le vomité todo el asiento.
Y no, eso sale violeta.
Papi, encabronado. El pana mío está encabronado. Todavía yo creo que está encabronado conmigo.
Mira, hablando de eso de años, como que... ¿Cuánto exactamente ustedes llevan? Porque yo, buscando a ustedes, antes de terminar para acá, yo no sabía esto, que me enteré. Gigolo de Movie Maker y Jay-Z, la excelencia.
Diablo. Y la ex se viene de ahí, de la excelencia. Eso es lo que mucha gente no sabe, eso.
De Movie Maker viene porque yo siempre hacía una historia. Siempre me gustaba ponerle como que tenga una historia, todo, que tenga una historia. Y pues me puse eso de Movie Maker. Y después como que cuando empezamos a hacer el dúo, no pegaba. Gigolo de Movie Maker y Jay-Z, la excelencia.
Sí, cabrón, ya me aburrí a mitad de...
Dos artistas solistas, ¿entiendes? Era
Gigolo así. Y Jay-Z. Diablo, ¿cómo lo hacemos? Baby? Está complicado.
Y yo decía en las pautas, la ex. Y como que, pues, cabrón, la gente me empezó a decir, ex. Y yo, diablo, ex. Dios, estos cabrones no saben que es Jay-Z. Y me quedé la ex, ¿entiendes?
Porque tú puedes decir, tú dices cómo te llamas o no.
Ahora lo estoy diciendo, ahora. En las canciones nuevas que van a salir, las que están saliendo, lo estoy diciendo, pero...
Que tú te llamas, que no, todavía no quieres decir.
No, yo lo tengo en mi perfil y todo. Lo que pasa es que, acuérdate, la gente se graba la pauta. No se graba, ¿entiendes? No van a tu perfil y dicen, ok. No, sí, sí. Ellos dicen exe. ¿Cómo te digo? Mira, dímelo la exe, ¿entiendes lo que te digo? Sí, o a veces, dímelo gigolo. ¿Entiendes? Por ahí... Gigolo.
Papi, yo no sé cuál tú eres, pero tú eres Gigolo y la S.
Sí.
Ha hecho, cabrón.
Y yo estoy solo. Y yo así, papi, dale. Ha hecho, gracias por el apoyo, papi.
Y la gente bien loca. Está obligado.
Che, yo me no, papi. Un par de picheras que yo he hecho. En verdad, no sé si lo tomen a mal la gente. Pero voy a dar algo que yo he hecho. Voy a soltarle, quitarle la máscara a Batman. Yo estaba jangueando. Y un par de gente... O sea, gente así, el último fue en Walgreens. Yo comprando una botella de vino, por cierto. Una botella de vino, pero era blanco. Mano,
que no era para él.
Botella de vino aquí, por favor.
Que no era para él,
por no era para mí, no era para mí, lo estaba con favor, estaba haciendo. Entonces, el chamaco viene de Walgreens. Yo no tengo para abrirlo. Y era bien tarde. So, él me dice, pues, yo te hago el favor, espérate, yo cojo uno de aquí y te abro la botella. Y yo, este cabrón está bien friendly. Pues, está bien, pues, duro. Ah, me da la botella.
Eso bien botado si lo coge, güey.
Hacho feo. Y me dice después, papi, ¿tú te pareces a alguien? Y yo, sí, ¿a quién? Hacho, un artista. Y yo, sí, papi, siempre me lo dicen, bro.
Hacho, ayer me dijeron, ayer me dijeron eso mismo. Hacho, ¿tú te pareces el de Gigolo y la S? Y Hacho, ¿verdad? Nos lo dicen por ahí todo el tiempo. Anoche me
papi, Hacho, a mí me enseñaban el Instagram mío. Yo ando con un pana y le digo, diablo, cabrón, míralo igualito a mí. Y el pana mío me sigue la corriente. Diablo, sí, cabrón, se parece a ti. Mira el bigote. Hacho, sí, pasa que el bigote de él es como que más para acá. En ese momento que tiene el bigote, el mío es como que más... Hacho, papi, la gente como que entra en duda. Hacho, y después yo muerto la risa. En verdad, mala mía, los creemos con cojones. Pero
no, nosotros, pero no se lo vacila.
Uno, o sea, me gusta vacilarme porque hay veces que llego al lugar y...
¿Y no te has hecho pasar por exe?
No.
No es que no nos parecemos.
Y sí, pero la pichara sí, que te dicen, ah, pues tú eres... Sí, sí. Oye, cara, porque uno no va a estar implicando. Sí. A mí me han dicho en TikTok cada rato.
Yo los dejo por loco,
en verdad. Y que cuando yo entré, Molusco vino para acá. Dicen, ¿qué hace Molusco entrevistándose a sí mismo? Y yo, ¿qué cabrón? Yo no me parezco a Molusco, cabrón.
Y
Ya, papi, ya, cada rato.
Parece hermano Molusco.
Ha chocado.
Ahora flaco.
Ahora flaco.
Ahora flaco. Oh,
okay. Ahora flaco. Sí.
Está, está good looking ahora.
Sí, el hermano pequeño. El sí, chiquito. Sí. El, o el del medio.
El más lindo.
El más...
No, el más bonito siempre es el pequeño.
El pequeño, es verdad, es verdad.
Yo, a mí me querían más en la casa. Eso era. Eso era. No lo hemos dicho todavía. Chico Molu.
Coño Molu, cabrón. No sabía que tenía un hermano. Cabrón. Coño, cabrón. Tantas veces que no hemos visto por ahí, bro. El diablo.
Acho, no, pero me da mucha gracia, cabrón. Uno se la corre a la gente. Como uno no va a estar explicando. No, no, acuérdate que yo soy del dúo. Sí, y entonces yo, tú estás diciendo de la otra. Si tú no te vas a poner eso, un jangueo.
No, ay, acho, cuando ahí me dicen gigolo, yo le decía, ¿qué es la que hay, papi? Ya, yo no les digo, no, soy la S. No, cabrón, yo sí, los dejo sí, por sí. Loco, ¿entiendes?
Sí, sí, va, qué carajo. No, y qué bueno que no lo reconoce.
Digo,
¿no?
Lila S, tú eres Digo Lila S. Así.
Acho, yo me curo cuando me cantan. Anoche me acosté con otra chupapi, está rompiendo.
Qué duro, ¿te ha pasado eso?
Chupapi agarrado. Y yo, mira, dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Qué es esto? Hey, como no saben cuál es de los dos. Y lo que hacen es que tiran una parte, un verso, y para tantear. Deja ver si es él.
Sí, sí,
y cuando
eso
uno
es.
Mira para atrás, ah, sí, mira, ¿qué es esto? Es para tantear.
Pero ustedes, lo que me tripea a ustedes con cojones es que... Ahora mismo, yo creo que ustedes son el único y el mejor dúo que hay en el género.
No diga eso, que están los que ya estaban, ¿entiendes?
No, pero yo
no, pero esto, escúchate. Esto es una entrevista que yo escuché con Wisin. Obviamente están los que estaban y los que ya estuvieron. Pero ustedes son básicamente los de la nueva, entre comidas.
Que somos los...
¿Qué otro dúo hay ahora
empezando? Los últimos que salieron, que se pegaron, fuimos nosotros.
A eso me refiero, gente.
No, yo te entendí. Lo que pasa es que también están los viejos y dicen, ah, pero estos mamabichos, ¿entiendes? Y a veces sí, pero de los últimos que salimos fuimos nosotros, que se pegaron, fuimos nosotros.
Eso está cabrón.
Y porque, que les gustan a porque, los chamaquitos nosotros.
Porque de lo que yo tengo entendido de la gente que sabe del género, de que ha venido el podcast, y obviamente lo que uno escucha por ahí, como que el género es como que bien centrado en ego. Entonces, que ustedes dos vengan como que no, papi, vamos a unir. Ejemplo, el mismo Hassi, el productor, que es como que nosotros dos, tú haces esto, todos los otros, nos ayudamos, nos complementamos, claro. Vamos allá.
Claro. No, y lo más bonito de todo esto fue que no lo planeamos. Nosotros
eso iba, como que cuál es la historia, porque los nombres, a los que no saben, así ustedes se llamaban antes como solistas.
Exacto.
Y ustedes como que vamos allá.
Llamamos así todavía, lo que pasa es que el formato cambia.
Ya.
Porque nosotros...
Sí, porque en algún momento, en algún futuro, con ustedes me imagino que querrán hacer sus su proyectos
solistas. Sí, claro. El plan claro. Siempre fue desde un principio, fue ser un dúo de solistas, ser un featuring. No queríamos tener ni un Instagram de los dos juntos. Exacto. Era una pelea que teníamos con la persona que estábamos en ese momento, que no queríamos un Instagram de dúo porque no lo veíamos así, lo veíamos como un featuring, que nosotros siendo dúo podemos sacar sencillo, él por su lado, yo por mi lado. Como que no tengo que... Me voy a... Como un ejemplo, hicieron los dúos casi siempre que... Pues vamos a coger un break... Y pues yo hago mi disco, entonces tu vuelta, y después al final, después volvemos y nos unimos. O sea, ahora mismo no hay reglas en el género. La ex saca un tema, él. Uh-huh. ¿Entiendes? So, queríamos implementar eso desde un principio, como que somos un featuring.
¿Quién ustedes creen que fue el primer dúo en hacer ese como que, no, nosotros somos cada cual? Yo creo que Arcángel y Alcalde, la verdad.
Y Ñejo y Dalmata también eran. Yo creo que fue Ñejo y Dalmata.
Yo creo que ellos fueron los primeros full, es verdad.
Sí, Ñejo y Dalmata y después
¿cómo se separaron?
Alquide la cambiaron.
Y los dos partieron por completo. Feo. Y después al final fue Wisin y Yandel.
Eso. Pero Alquidela fue que evolucionaron toda la vuelta. Trajeron como que más el R&B, los americanos, sí, ¿me entiendes? Los dos cantaban, los dos rapeaban, era como que otro flow.
Y se nota que ellos no lo planearon tampoco.
Ellos no lo planearon.
Y ellos fue que hacían música juntos y conectaron, pues vamos a hacer esto, pues dale, pues se nos apareció la oportunidad juntos, pues vamos a hacerlo. Como nosotros, fue que pegamos un tema que hicimos siendo panas. Como que siempre cantamos en vivo, vamos a hacer un tema para cantarlo en vivo, juntos, que no tenemos ningún tema juntos, pero siempre estábamos en los mismos shows. Y salió Nasty. Salió Nasty, se pegó Nasty, pues nos ofrecieron algo juntos, pues mira, pues vamos a meterle. Y
meterle, que lo que trajo el barco fue eso.
Nosotros fuimos en el camino moldeándonos, porque yo tengo una forma de hacer mi música. O sea, tenía mi forma de hacer la música solo y él también tiene su estilo.
Sí, porque ustedes mismos, ¿verdad? Se producen, exacto. y escriben y después ustedes exacto, hacen su música exacto. Y después al final fue que se unieron.
Al principio fue un poquito complicado porque ya teníamos Nasty en la calle y entonces meternos para el estudio era como que, diablo, espérate, por ahora hay que hacer música juntos. Porque, papi, ya la gente nos ve juntos, entonces...
Sí, es como que hay una ola, no la quiero dividirla. Vamos a correr la ola.
Ajá, y nosotros fue como empezar nuevo en la música porque había que acoplarnos. ¿Entiendes? Nasty no éramos. Nasty salió por mi SoundCloud. Y era, y decía Fit Gigolo, ¿entiendes?
Qué duro.
Ajá. Y fue como que para la segunda canción, me acuerdo, La Vida Que Llevamos. Yo estaba medio incómodo porque yo no, como que acuérdate, yo vengo de hacerlo todo yo acá. Y era como que, ok, pues me tengo que acoplar, espérate, ok, el verso aquí, el entra aquí, hacer el coro aquí, que no se viera como que dispareja la canción, que no se viera como que más él o más yo, ¿entiendes? Y eso nos ha enseñado un montón a la hora de, para los rimis, la métrica de las canciones, me ha enseñado un montón.
Ustedes los dos, de los orígenes de ustedes, yo sé, ¿los dos son de música, vienen de música o pues ustedes simplemente son aficionados que poquito a poco se convirtieron en expertos?
Así fue. Wow. Yo no tengo a nadie en mi familia. Yo creo que mi abuelo era el único que cantaba. Mi abuelo de parte de mamá. Pero después de los demás, ninguno hacía música. ¿Entiendes? Que ni en casa nunca era que tocaban, ni era que ponían mucha música. En la casa de la ex sí ponían mucha música.
Yo me crié en un hogar de... Yo creo que el amor a la música vino porque yo siempre me levantaba en mi casa y mi abuela tenía música. Y habían veces que tenía música instrumental solamente.
¡Wow!
Y era como que yo, diablo, y la vida es así, papi. Yo terminé haciendo música y amando la música. Mi abuela siempre decía que en paz descanse, ella decía, yo amo la música. Y yo amo la música. Y hago música.
Sí, que eso se te quedó y fue por ahí para abajo. Papi.
Yo creo que lo mío fue el baile. Cuando yo empecé a bailar chamaquito, yo bailaba así, en la escuela.
¿Pero qué bailaba?
Breakdance, cosas, coreografías, así que hacían en la escuela. Porque mi hermano bailaba y yo siempre lo miraba a él como un modelo a seguir. Que mi hermano hacía todo, corría patineta, hacía esto, hacía papi multifacético. Todo lo que...
Nunca aprendí a bailar, cabrón.
Ni sabes, yo, papi, yo soy izquierdo, que...
cabrón. El papi, yo empecé a bailar.
Yo cogí clases de salsa, papi, no hay break.
No, pero la salsa me gustaría.
Yo, o sea, aprendí a bailar salsa ahí mismo. Que yo me
esto es medio tangente, pero ustedes están en la industria, son artistas. ¿Qué ustedes piensan que pasó con la salsa? Porque yo he escuchado muchas teorías.
Yo te
voy
a decir lo que es. Que el ego. Ellos estaban en un ego tan grande que no querían colaborar ellos mismos. Ellos mismos se pusieron el pie ellos mismos. ¿Entiendes? ¿Y qué fue lo que ayudó al género de reggaetón? Las colaboraciones. Aunque tuvieran beef. Eran, vamos a hacer negocio. Olvídate de lo que sea. Vamos a hacer negocio. Está lo que sea. Vamos a hacer negocio. La salsa, ¿no? La salsa ellos... Tú no escuchabas un remix de esta canción con aquel... Sí, era sí, este sí. Corillito, este corillito, este corillito, y así estaban.
Y qué pena, cabrón, porque hay unos palos de salsa que no mueren. ¿Sabes? Que tú todavía lo que tú escuchas todavía son canciones de los 80 y early 90s.
Pero es en Puerto Rico que ha muerto la salsa. Porque es verdad. En Centroamérica la salsa es, en RD salen exponentes
por lo menos de salsa. No han seguido saliendo, no es popular y no hay muchos exponentes.
Y los chamaquitos aquí...
Pero en Venezuela, la salsa es salsa. Papi.
Sí, los chamaquitos aquí no quieren cantar otra cosa que no sea trap, rap o reggaetón. En otros lugares hay chamaquitos que hacen salsa, que está cabrona. No todos le meten bien cabrón, en mi opinión, pero hay en RD hay cabrones que están duros.
Sí, que les apasionan.
Y le meten bien duro. Aquí no conocen ni una canción los chamaquitos. Tú vas a RD, vas a Colombia, vas a Venezuela, y los chamaquitos se saben.
Fanáticos. Chamaquitos de 15 años, 14 años, ¿sabes? Tú dices, cabrón, ¿cómo tú te sabes esa salsa? Que esa salsa es...
Que tú no habías nacido.
Cuando sale esa salsa. Y papi se la viven cantándola con el pecho. Otra cosa que creo que fue el factor...
De la salsa.
De la salsa que muriera es que cuando empezó el género, también el urbano, a crecer... Era más costo efectivo contratar a uno que lleva un DJ y par de y poca gente de staff a una salsa que tiene un staff bien grande, una orquesta bien grande. So, estaba todo en el lapso de digital. Ellos no se hicieron el update. Habían que hacerse el update. Todo el mundo, hasta nosotros mismos, tenemos que seguir dándonos el update con las cosas nuevas que vienen para poder mantenernos relevantes.
Seguir evolucionando.
Exacto.
Sí, no, yo los entiendo también en otra parte porque... Son músicos. Entonces ellos vienen y dicen, diablo, pero estos cabrones con una computadorita y un sonidito están... Hay que entenderlos también. Yo soy fanático de artistas que no se llevan...
Pero ustedes, en el concierto que ustedes tienen ahora, ¿piensan hacer como que DJ o piensan DJ su bandita?
En algún
momento...
Tenemos, no vamos a decir nada, pero tenemos una variación, un show variado.
Chota.
Un show variado que en verdad... Lo que pasa es que el reggaetón tú no lo puedes matar con una banda, ¿entiendes? Tú, como que la banda, tú la puedes usar para muchas cosas. Tú puedes ponerla en un trap y ponerla que suene bufiado dos o tres cositas de la banda, pero no todo el tiempo es cabrona. La gente lo que quiere es el sandungueo, las mujeres lo que quieren es el sandungueo.
Te estamos hablando así, es como fan de la música, de lo que nos gusta a nosotros escuchar. En
vivo su género,
hay mucha gente que le gusta la banda y lo aplican y le suena duro, o sea, lo hacen de una forma que rompe, pero a nosotros nos gusta que lo que te vendimos fue un reggaetón bien nasty. Te voy a dar ese reggaetón,
lo quieren escuchar así como mismo está en la canción, bien hijo de puta, así es que lo quieren escuchar, porque yo he estado del lado de acá, que yo sea, mira ese cabrón, diablo, pero la banda, pero diablo, esa canción es banda, ¿entiendes?
Sí, uno como que se siente como que esto es un concierto. Como un concierto de, tú sabes, medio...
Eso parece un...
folclórico de esto.
un culto,
¿entiendes? es raro.
Que te digo,
¿no? Hay que saber hacerlo. Nosotros queremos... La banda es cabrona, le da más costo. Muchos ellos lo hacen porque le sube el costo. O sea, como que tengo mi banda, tengo que llevar esto y se ve más cabrón.
Te ves más artista.
Sí, como que te ves, yo diría, como que multifacético, ¿verdad?
Te ves más grande, te hace ver grande, pero no todo el mundo sabe aplicarla. Hay gente que la sabe aplicar.
Tienen que ir para el concierto para que vayan a ver qué va a pasar ese día.
¿Cuándo es el concierto?
9 de marzo, mi gente, no se lo pueden perder. Desde las 8:30, si no compró tu ticket, ya quedan bien poco. Tiquetera, Gigol y la ex, hasta que salga el sol. No te pierdas eso, mami, que lo que es.
En vivo, ¿verdad?
Ustedes saben, y las bebecitas... Perrita, ponte, mami, perrita. Olvídate del outfit, ya, que perrita y ya.
Es el dress code, perrita.
Perrita, fluye, mami. Perrita, bien perrita.
Qué duro. Yo pues voy para allá de cabeza.
No, que si tú eras un tipo que tú quieres ver baby, pues las fanáticas de Eagle y la S son mujeres, baby.
Te puedo decir que el 80% de las que han comprado un tequilla han sido mujeres.
Son mujeres, pa.
Cabrón, algo que... hablando de eso... Porque ustedes, yo no... ¿Ustedes tienen algún maleanteo o alguna tiradera?
Tiradera no, pero tenemos un maleanteito.
¿Pero maleanteo full o como que alguna que otra barra?
No, blanco y negro. Tiene que ser blanco y negro. Esto es música paquilero.
Esa es.
Ya, diablo.
Esa es la más que me gusta como...
Pero por eso vamos a poner que es eso, como el 98 o 99.5% de su repertorio es... Como que para las babies, ¿no?
Es trap para las mujeres, para reggaetón para las mujeres.
O es pa' party, ¿me entiendes?
Pa' party, exacto.
No, es que yo no lo veo como que es pa' party, pero el reggaetón obviamente es party.
No, déjame volver a explicarme lo que digo
Porque mira esto, el perreo es party. El reggaetón, puede ser romántico, puede ser el perreo, es el baile. Pero cuando todo eso es un perreo, es party, es Jowell y Randy, ¿sabes lo que te digo? No es lo mismo un reggaetón de Wisin y Yandel que un perreo de Jowell y Randy, porque es diferente. Y nosotros hacemos reggaetón, no tan perreo. Hay uno que otro perreo, pero es más reggaetón.
Ya. Y ustedes, como cuando ustedes pegan a ti y ustedes dijeron, mira, pues vamos a ser solistas, pero juntos. ¿Cuál fue la conversación y cuál fue la estrategia de ustedes? Como que, mira, pues, vamos poco a poco adaptándonos, vamos a seguir sacando. ¿Sabes? ¿Cómo fue la organización de ustedes en ese momento?
Pues nosotros seguimos con el mismo pensar de que vamos a hacer los temas como si fuéramos un featuring. Como que yo empecé el tema y, por ejemplo, yo tengo el intro y el coro, yo te lo enseño a ti. Yo no tengo que hacer el coro todo el tiempo. Tú no tienes que hacer el intro todo el tiempo. Vamos a fluir. Tú en esta canción puedes hacer el intro, yo hago el coro. Como que vamos a fluir a ver... Porque con el tiempo todo se iba a formar. O sea, tenemos eso bien claro. Como que tenemos que seguir grabando para ver qué es lo que va a pasar, cómo se forma esto. Porque tenemos un tema pegado. ¿Qué vamos a sacarle a la gente? La gente nos decía, saquen algo como Nasty. Y nosotros no queremos sacar lo mismo que se nos hizo, que ya tenemos hecho. Es como que tú me digas a mí, ya está la receta. No estoy creciendo. Como que si me pongo a hacer lo mismo. So, nos negamos a hacer eso y seguimos experimentando. Vamos a hacerle La Vida Que Llevamos, A Tu Nombre, Un Te Robo, reggaetón bien hype, que en ese momento estaba pegado el trap. Nadie estaba haciendo reggaetón. Solamente nosotros, me atrevo a decir que de los pocos.
Sí, porque esa fue la época del cuando como quien dice, el trap nació en Puerto Rico.
Exactamente.
Entre comillas, pero...
Y que todos los artistas que ya estaban, como que no hacían eso, no querían hacer reggaetón. Porque tenían miedo, porque veían que en la calle lo que está prendido es estos chamaquitos que están sacando temas por SoundCloud.
Y no lo veían como que, el reggaetón es de los OG. ¿No lo veían de esa manera o eso es
al
como que...?
Al principio sí, cuando empezábamos a ir para la perla, que queríamos como que exponer la música de nosotros, que no habíamos sacado ni Nasty, pues sí lo veíamos así porque el reggaetón había un monopolio que no iba a entrar nadie, que incluso yo le dije a dos o tres panas de nosotros, que hoy en día son artistas, papi, hay que hacer hip hop, no era trap, hip hop, porque era como que una puerta por el lado. Y cuando hacemos Nasty, que no es ni un hip hop, es como un R&B dancehall, qué sé yo, no sé. Pues por ahí era que veíamos la entrada hacia como que para un comienzo. No veíamos una revolución como lo fue el 2015-16, no lo veíamos así. Pero veíamos una puerta por ahí porque es que el reggaetón antes, si tú eras nuevo, papi, no te iban a... Eran los Jay Álvarez, eran el otro.
Y las discos estaban empezando a poner música de todo género. Ya no era como antes, que estaba todo dividido. Reggaetón, salsa, para los gringos. Todas las discotecas ponían, no ponían muchos géneros. O sea, como que ahora están poniendo bachata, te ponen un dembow, te ponen un reggaetón
ay, no
viejo,
te creas, cabrón.
Un hip hop. So, yo me di cuenta que cuando la gente estaba capeando los trap americanos,
eso,
yo dije, puñeta, hay que hacerlo en español. Porque la gente en la calle están quiqueando con eso, le están llegando. El oído está ahora mismo bien. Y empezamos a experimentar hasta que, cabrón, no éramos los únicos que estábamos haciendo eso. Y que todo pasó.
Sí, nos topamos con Brian Mayer, con Anuel, que les tocaba a ellos. Ajá. O sea, yo los estaba viendo. Número uno, eran un movimiento, eran muchos. Nosotros éramos dos aparte. Y como que yo, cuando los vi, yo dije, eso no les toca a ellos. Porque ya ellos estaban claros. Por lo menos Anuel y dos o tres estaban claros de para dónde iban y estaban ya un poquito más preparados. Nosotros, ajá, estábamos como que empezando de cero y ellos eran un movimiento. Y en eso que estaba pasando estaba Gigol y la S. Ahí.
Sí, sí.
Por ahí tirando puños.
Y me imagino que en ese lo que estás hablando, ahí fue que nació el himno de usted, el palo de Sexto Sentido, ¿no? Fue
después de Robo.
Pues o sea, te robó.
Ajá, un año después de Nasty.
Robó fue como que el primero para mucha gente, ¿verdad?
Fue como que la
como
canción.
Como el bautismo, diría yo, ¿verdad? Exacto.
Es que fue la canción que nos puso a vernos. Entramos al género.
Y el tema fue que le metimos, chavo.
Sí, sí, sí. Ahora, como creo que te escuché en algún lado que tú dijiste, ya no éramos los loquitos.
No, porque
ahora somos los.
Era la realidad, era la primera canción que sonó en la radio de nosotros. Fue como que un reggaetón. La gente decía, esta gente no hace reggaetón. Y yo en mi mente, estos cabrones no saben que yo estuve en mi casa grabando reggaetón un chorro de años, ¿entiendes? Ajá. Que esta gente no se imagina. No, esa gente no hace reggaetón. Deja que saquemos los reggaetones. Y efectivamente, esa canción, yo no creía mucho en la canción. Pero cuando yo la enseñaba, gente que yo sabía que me iba a decir la verdad, decía, ah, son un paro. Porque yo subestimaba el coro. Yo decía, ah, es que... No, chequéate. No, pero tú lo dices ahora, pero yo que lo hice fue como que pongo más cara y te robo. Como que bien pendejo, ¿entiendes?
Claro, eso es mi vida completa en Atlanta, cabrón, con esa canción.
Pues papi, esa canción, mira este dato. Esa es la canción más grande de Gigol y la S con menos números. Hay canciones con más números que no son más grandes que esa, porque esa es la que nos paramos en todos lados. Hemos ido a un montón de lugares.
Ustedes llegaron a Atlanta, ¿verdad?
Atlanta, no me acuerdo, ¿no? Okay. Papi, esa canción, donde quiera que nos paramos. Y tiene como 25 millones.
No, y eso que hablaste de Sexto Sentido. Soltamos Sexto Sentido después de Te Robo, que si te fijas, no se parece en nada.
Cero.
Que,
cero.
Bien, ni a Nasty cero. Tampoco.
Ni a Nasty. Sí, sí. Estaba todo el mundo en para. Diablo, estos cabrones van a volver a sacar otra cosa diferente.
Pero o sea, todavía, o sea, ya salieron estos tres que pegaron. Y todavía la estrategia ¿cómo te digo? Las sentadas de ustedes dos creativas era la misma. Era como que vamos a seguir tratar de...
Fluyendo. Haciendo música. Fluyendo. No vamos a buscar de que se pegó esto funcionó, vámonos por aquí, ¿no? Porque eso va a ser lo peor que vamos a hacer.
No, y mi manera de pensar, y creo que tiene un poquito de ego, es que yo quiero meterle bien cabrón, yo quiero ser como los artistas que yo vi. O sea, yo sé que si yo persigo algo que me funcionó, voy a caer en la monotonía. Pues, ¿qué yo hago? Me enfoco, si yo voy a hacer un trap, pues yo quiero hacerlo bien cabrón. Si yo quiero hacer un reggaetón, si yo quiero hacer un hip hop, un maleanteo, que me encantan, lo hago, pero no viendo lo que hice, porque cuando yo veía a mis artistas favoritos, pues es como que no perseguían eso, cabrón. Los artistas más cabrones no persiguen hacer lo que les funciona porque tienen más ideas, tienen otra perspectiva de las cosas. Hacen música primero que les guste a ellos, como uh-huh. nosotros hacemos. Como que buscamos la aprobación. Yo soy bien autocrítico. Yo veo los podcasts. El Gio sabe que, hacho, no me gusta esta parte aquí. Hacho, no, eso está cabrón. Ah. Cuando no me gusta algo que a él le gusta, pues yo, diablo, pues quizás está bufio, sí, porque él me lo va a decir, ¿entiendes? Y viceversa. Que también es bueno, nos ha resultado hacer lo que nos gusta porque somos autocríticos. No estamos de que tampoco encerrados en una opinión propia y que nadie me puede decir nada y no escucho a nadie, ¿entiendes?
¿Y sabes qué es lo que pasa también? Cuando tú haces lo mismo, llega un punto que te pueden calquear. Si tú haces el mismo flow, esto que se pegó, lo va por ahí, ya te puede calquear cualquier gente. A nosotros no hay forma que tú me calquees el flow mío, el flow de las S. Porque es que nosotros en todos los temas tenemos un flow diferente, un delivery diferente para los versos, para los coros. Muchos artistas, o sea, y es cabrón porque les funciona. O sea, no estoy diciendo que está mal. Es duro porque cuando la persona hay que repetirle lo mismo, y funciona bien, cabrón, la repetición. Pero nosotros, como somos las ovejas negras, saludos ahora y a Joyce, nos gusta irnos por el otro lado.
No, y me acuerdo
que es la que hay, una aventura.
Estuvo por aquí hace poco.
Papi, me acuerdo un productor que me dijo: no, porque ustedes tienen que definirse, hacer un sonido que la, yo creo que la gente, porque ustedes se tienen que definir bien, porque ustedes no se definen. Pero, y yo lo escuché, y ahí es como que el ego a mí, yo lo uso para protegerme, para ponerme claro, no es para más nada. Ahí yo dije: no, tú eres duro, pero no ves lo que yo veo.
No está entendiendo.
No estás entendiendo.
Si no, nunca íbamos a poder sacar un tema como Chantaje, que es un tema romántico que nunca habíamos hecho, lo hicimos con Willa y está muy
duro. Y esos son temas que ¿cómo te digo? Chantaje fue un tema que el Gigolo no estaba en el estudio, yo lo monté como si estuviera en casa. Yo todos esos años en casa, yo me preparé para hacer quizás una canción así, porque yo las hacía en mi casa mal grabada.
Muchas canciones románticas.
Mal grabada y qué sé yo, pero como que era como una, como un ¿cómo se llama eso?
Un deporte, ¿no?
Sí, cuando tú entrenas, un workout, ¿entiendes? Eso era como un workout para cuando yo llegara al estudio, que cabrón, es así en verdad. Yo como que me ayudó mucho eso, que mi abuela me enseñó mucha música, como que mucho género, mucho escuchar letras. Estos chamaquitos de ahora, lo que escuchan, estos chamaquitos no saben salsa. No es que tú vas a cogerle y vas a coger la barra de salsa y la vas a meter ahí. Pero cuando tú escuchas una buena canción con una letra, papi, te educa. Y a la hora de tú componer, papi, tú sabes lo que está cabrón. Que si estás diciendo algo cabrón o estás charreando o ¿sabes? No vas a querer caer en el trend este que hay de que este es el flow que está pegado de decir esto.
Esa es otra, lo que está empezando, ¿no? O el que está empezando, o a un artista que ya pegó un tema y que tuvo un bajoncito y está volviendo otra vez a darle, no caiga en la presión de lo que está. Porque todos somos únicos.
Adáptate, pero sé genuino.
Sé tú, no cojas esa presión de que diablo, esto es lo que está pegado, esto es lo que tengo que hacer, porque mucha gente en tu entorno te mete esa presión. Ah, es que esto es lo que está pegado, deberían hacer algo así, deberían hacer esto. Que tienen una buena intención contigo, sí. ¿Pero qué es lo que tú quieres hacer realmente? ¿No?
El artista tiene que estar claro para dónde quiere ir y después el equipo de trabajo te va empujando y tiene que también estar abierto a escuchar quizás cosas que no te gusten. Ensalada es un tipo que siempre está hablando con nosotros y escuchando la opinión del G, escuchando mi opinión por otro lado y mira, pueden hacer esto, ¿entiendes? Que es bufiado escuchar...
César, detrás de las cámaras, saludos.
Sí, César. Igual.
Tengo mucho cariño y me ayuda un montón.
César es bien caballo. Han querido joder con él y subestimarlo, pero César tremendo. Es uno de los mejores.
Por si acaso.
Es verdad.
César es uno de los mejores de esta industria.
Pongo mi bicho en un picador.
Bueno.
El mío, pues.
Ya lo pusiste
el
yeso, ¿no?
Ya tú pusiste el bicho. Ya tú pusiste el bicho y yo voy a poner las bolas.
Era, estamos...
Coge este clip, oíste.
Mira,
este clip,
ya que estamos dando eso. Ya que está dando eso, ya que está dando de nepe, mi gente, tenemos una noticia que darle. Para el próximo San Valentín.
Oye, para que ahí tú me roleaste porque en verdad yo, este tipo, en verdad, yo no le he visto el bicho, pero yo estoy claro.
Sí, porque están los cabrones que pueden tergiversar. Yo no le he visto el bicho, pero yo estoy claro que el pana vive en Ajunta. La puñeta, ¿viste? En Alabama. ¿Entiendes? El pana es de allá, del campo metido. Vive bien lejos. Y pues, ¿entiendes? Le va a resultar la vueltita. Yo tengo que inventarme otra cosa. Un lengüetazo. No, un movimiento de cintura.
Te hacemos un juguete. Te hacemos un juguete diferente.
Pero ¿cómo así, mi
loco? No, un juguete tuyo. Un plug para las babies.
O un condón, unos condones.
¿Un qué? De excelencia, podemos
hacer. Pero para la gente que no sabe qué está pasando, bueno, me imagino que ya.
Ah, espérate, explícalo.
Voy a explicarle, mira. Ok, pues mira. Todo empezó así. La historia empezó así. Yo tenía una bebecita que cada vez que yo me iba de viaje me decía, papi, ¿por qué tú no me lo dejas? Yo creo que tú me lo dejes, que tú me lo dejes. Y yo decía, pero ¿por qué ella quiere que yo se lo deje? O sea, yo no puedo dejárselo, eso no se puede quitar. Y yo, pero diablo, y me el bombillito, ¡pa! ¿Sabes? Como los muñequitos que te prende un bombillito. Digo, pero ¿por qué yo no le hago un dildo del molde del nene? ¿Entiendes?
Quédate con mi bicho, mañana lo paso a buscar.
¿Entiendes? Y ahí aplicamos la barra del brother. Llego mañana, mami, te voy a dejar este paquete, no, cuídamelo. So, y tenemos esa idea, dijimos como que, coño, tiene que haber una fanática que sea soltera, que esté sola, que tenga a lo mejor que quiera sentirme más cerca, tener algo íntimo conmigo. Pues, ¿por qué no le podemos
dar? No, en verdad, estaría bufiado que le ponga como que un botoncito que vibre también.
Papi, yo lo quiero hacer que lata.
Papi. No estaría cabrón.
Ese, está el
como la máscara de Scream que bombea sangre.
Sí, como está el nombre de Gigolo y de Dildo, pues yo le puse el Gildo. ¿Entiendes?
El
fusión,
Gildo. Fusión. So, tenemos eso. Si tú eres de bate corto, y quieres regalarle algo a tu mujer, ¿entiendes?
Regálale el Gildo.
Regálale el Gildo.
En tu tienda favorita de condom.
No,
no lo dije, no lo dije, no lo dije.
No lo dije. Pero sí, no, en serio, queremos hacer algo así. Yo quiero conectar con mi fanaticada. Quiero.
Fanaticada fémina. Pues va a irlo a comprar los hombres también.
Oye, de todo y todo.
No, mire, yo lo hago para las mujeres. Ya después le uso que quieran hacer ustedes. Ya, siempre, como ustedes me paguen mis chavos y me compren lo mío, eso es problema de ustedes.
Ay, puñeta.
Mira, entonces, ¿en qué tema fue que viene Arca?
Hicimos Griselda primero, el remix, que sale Brian Mayer.
¿Y eso tiene que ver con la serie NFL?
No.
Yo y Ibaro.
Lo que pasa es que... No, pero chequéate la historia de esa canción, bien, papi. Escucha. Esa era... Griselda, nosotros le pusimos a la chilla y un pana. Porque ella se pintó el... Ella era rubia y se pintó el pelo gris. Y nosotros quiqueando a Griselda y pues ellos estaban peleando y la canción empieza como que mandándola para el carajo. ¿Tú oías la letra de la canción? Y es mandándola para el carajo. Entonces cuando por fin yo logro coincidir con Arca, pues nos quedamos en la concha como una semana. Y la primera canción que grabamos fue esa. Y después grabó Enterrobo antes de que saliera la original. Y pues ahí fue que empezamos como que ellos dijeron, diablo, esta gente son el único dúo, diablo, está cabrón, y esa canción está bien cabrona. Él me lo dijo, que estaba bien cabrona antes de que saliera. Me dijo una vez la calmacha, ustedes tienen una canción bien cabrona. Y yo, ¿cuál, la cura? Ha hecho, no es la cura, es otra. Y yo, ¿cuál, te robo? Ha hecho, sí, diablo, esa está cabrona. Y no había salido.
¿Pero él te había grabado o no?
Él grabó después, pero no había salido.
No había salido.
¿Qué cojones? O que él lo había bautizado ya y tú todavía estabas... Sí, papi. Y tú, ese parte de tiempo, tú estabas inseguro del corito todavía.
Es que todo el mundo me decía que era palo, pero yo no era mi gusto, ¿entiendes? No era como que mi gusto. Era muy rápida la canción. A mí me gusta el reggaetón más... Rágata, ta, rágata, ta.
Era bien rápida.
¿Entiendes? Y era como que, diablo, caerle atrás eso. Sí. Y pues, pero sí, pues, en verdad me dejé llevar, escuché y yo dije, ah, está cabrona, pues dale, vamos por encima. Todo el mundo dice genuinamente que está cabrona y pues... Pasó así, papi. Desde el primer momento que sonó en la radio fue un
bastardo. Fue palo, cabrón.
Pero todavía, no sé, yo creo que no le pregunté. ¿Cuándo fue que ustedes... ¿Por qué ustedes empezaron a cantar solo? Como de cuál fue el bombillo, como que esto me gusta. Pues voy a el equipo que tenían o como lo hacían, ¿cuál fue el...?
Yo, por lo menos, como te mencioné ahorita, yo bailaba. Y sé, cuando fui para La Perla a bailarle a unos chamacos que estaban empezando, se llamaban Tonky Suel. Y papi, yo cuando vi, ellos la montaron bien feo, siempre la montaban. Y pues dije, coño, yo no quiero estar atrás, yo quiero cantar, como que quiero estar al frente, como que esa energía que vi de ellos me motivó a yo decir, coño, yo quiero estar al frente. Yo creo, yo no creo, yo sé que yo puedo estar al frente. Y dije, pues tengo que decidirme, yo no puedo estar en los dos. Yo tengo que o cantar o bailar. Yo no voy a estar bailando y cantando al mismo tiempo.
Pero esto lo dije yo, o sea, que tú le comes los dulces a Raúl.
No, ahora yo. Bueno, en movimiento de cintura, ¿entiendes? Ahí tienen que joderse conmigo. Eso,
dando macete.
Dando, ¿entiendes? Ahí sí tienen que joderse conmigo. Pero en ese momento, en verdad, como que no quería bailar y cantar. Podía hacerlo, pero no quería. Como que quería enfocarme en una cosa. Y dije, papi, me voy a poner a cantar. Y en la primera canción que hice fue una tiradera a mi compadre. En inglés. Y dije, papi, vamos a tirar, no, dale, cabrón. Te llamo, ¿cuánto tenemos? Media hora, dale, en media hora te llamo, cabrón. Y él me mandó una tiradera a mí y una tiradera a él. Anyway, nos separamos al tiempo, yo sigo solo. La ex me invita a una competencia en Llorén, bien dura.
¿Y ustedes se conocían de por ahí?
De la escuela.
De la escuela.
Ah, ya. La ex me invita a una competencia en Llorén Torre, en el teatro, que se llamaba Reggaetón con Flow. Yo audiciono con el que era mi dúo en ese momento, que es mi compadre, Chau Rao Jazzy, WS. Y yo me cogen a mí, porque era una vaina de solista nada más. Me cogen a mí porque el compadre mío estaba como un poco tímido en ese momento. Anyway, me cogen a mí. Sigo de solista.
Esto es high school.
Este es high school. Está en octavo.
Era high school.
Es lo que ustedes son. Ustedes llevan nutriéndose desde panas de high school.
Yo empecé
saliendo. Desde middle school.
Ajá, yo empecé a cantar.
Qué duro, cabrón.
Sí, yo empecé a cantar como saliendo de noveno para diez. Fue que yo empecé como...
Ustedes harían unas tiraderas bien cabronas a otra gente. Papi, yo estoy aquí desde chamaquito con este cabrón.
Ahora el verdadero, el leal. Ahora se pegan sin cantar, que ahora el fronteo es como que, papi, no, yo llevo un año cantando, ¿entiendes?
Papi, sí, yo me acuerdo que yo en la escuela, mi mamá me daba chavo para comer. Yo no comía en todo el día, de lunes a viernes. Guardaba esos chavos y el viernes iba caminando desde Ochampal hasta Las Margaritas. Papi, con ese sol a las 3 de la tarde, para de vuelta, para que vuelva me grabara. Todos los días, o sea, de toda la semana. Eso era fiel. Una canción semanal yo hacía. Y no comía nada, ni en el comedor, porque no me gustaba. Yo me quedaba sin comer. Iba para allá, papi, y era el hambre que uno tenía, que mucha gente no lo tiene. Y hay que tenerlo siempre hasta el sol de hoy. Nosotros seguimos grabando, papi, todo el tiempo. Terminamos el disco y estamos grabando. Terminamos esto y seguimos grabando, porque tiene que gustarte. Yo lo exhorto a todo el que está viéndome que haga lo que le gusta, lo que te llena. Porque no importa que lo que sea, tú te vas a parar de la cama. Así sea que te guste limpiar el patio, cabrón.
No, y el éxito no es ser famoso, ser el cantante. Cuando ustedes los poscateros hablan de éxito, la gente confunde que es que tienes que tener tantos millones de followers, ser famoso. Cabrón, ustedes pueden estudiar, ustedes pueden hacer otra cosa. No te gusta estudiar, pues quizás el éxito no obligatoriamente tiene que ser estudiando. Tú estudias para educarte, ¿entiendes? Y tener herramientas en la vida y seguir por ahí, como el brother de nosotros aquí, que es un tipo que es bien, porque ha estudiado a esto. Y sí, no, yo creo que, mala mía, y yo pienso que confunden el éxito con fama.
Con números también.
Con números.
Números falsos.
Ajá, entonces es eso, porque si no te gusta lo que tú haces, por lo menos el mundo del espectáculo y todo es bien difícil. O sea, como que tú puedes estar pegado y pueden estar pasando 20 cosas.
Bien sufrido.
¿Quieres más agüita de
esta?
¿Sabe, cabrona?
Santi, tráete tres más, porfa.
Son bien sufridos. Nosotros los
somos bien sufridos, papi. Los artistas son gente que
tiene. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: el camino corto al éxito crea ego y el camino largo crea carácter.
Eso está, hijo de la
gran. Así estamos nosotros, papi. Cuero duro.
Cuero duro. En verdad, yo era un chamaquito bien soft. Y la música me ha creado un buen carácter.
Aquí estamos emborrachándonos. Salud,
la música igual, papi. La música te, por lo menos a mí, me ha ayudado en eso. En saber ser firme cuando voy a tomar una decisión. En mi vida personal también. Como que ese carácter, ese cuero, me lo ha creado la industria. Y las cosas que hemos pasado. Y como que... Yo siento que la carrera de nosotros ha estado bien cabrona porque la generación de ahora nos ve como que nos ve con una trayectoria cabrona, que eso equivale a sigue pasando el tiempo, seguimos dando palos y es como que eso te engrandece. Llega un momento que tú estás, porque los artistas más grandes que hemos visto, los Don Omar, los Daddy Yankee, fulano, el otro, ¿qué es lo que tú, por qué es que tú los respetas? Por la trayectoria.
Sí, se mantuvieron.
No es porque, claro, no es porque están pegados al momento. Sí, sí. Hay mucha gente pegada al momento. Párate con Don Omar.
y ponga uno del momento de ahora y ponlo con Don Omar en una tarima, a ver quién va a brillar más. Nadie brilla más que Don Omar en una tarima, pues por la trayectoria.
Y eso es lo que nosotros hemos tratado de tener, de mantenernos relevantes todos los años, aunque sea con una canción.
Sí.
¿Entiendes? Hay mucha gente que estuvo un año bien, hijo de puta, y después los otros años. Nosotros, pues, ha sido así, no es que lo hemos planeado. Pero no, claro, no, nos hemos tratado de mantener el relevante, aunque sea con una canción pegada. Y te pones a mirar todos los años.
Todos los años pegan.
Hay un tema pegado.
Siempre hay uno
en la calle. Y cuando tú vienes a sumar, ya después de 8, 10, 15, 20 años, vas a decir, ok.
No, y chequéate esto. Cuando nosotros sacamos Nasty, papi, éramos los más criticados. Ah, tienen una canción nada más. ¿Qué? Que yo te voy a dar 500 pesos para que tú me cantes, ¿qué? Una canción. Y ya el sol de hoy, ya hay un show de 45 minutos para las discotecas. El del concierto es una hora y media. Porque acuérdate que, es como he dicho en otros podcasts, cuando tú vas a un concierto... que tú haces un concierto, van tus fanáticos. Cuando tú vas a una discoteca, el show quizás, pues ellos te contratan por 40, 45 minutos, dependiendo del negocio que tú hagas, pero en la discoteca no van todos tus fanáticos. Tú puedes estar gente ahí que la discoteca tú vas con tus temas más, los palos tuyos que conoce todo el mundo. Sí, a un concierto van tus fanáticos, que tus fanáticos mayores quizás son, quieren escuchar una canción que no es tan famosa, porque me pasa a mí. Los cantantes que a mí me encantan, hay canciones que no son las más famosas que yo, Frankie Ruiz, Arjona, los del género Arca, Don Omar, hay canciones que no son quizás tan famosas y tú las quieres escuchar, y por eso también es cabrón esto de ahora del concierto. Yo estoy bien motivado por eso, porque hay canciones que a mí me gustan mucho, que los fanáticos quieren que cantemos, que no hemos cantado nunca.
Sí, no, y eso en verdad me imagino, porque me la estrategia de la gente que está empezando versus la de que me identifico, porque yo llevo 6 años, ¿verdad? Y yo llevo más, voy para 600 episodios ahora.
Felicidades, papi. No, 600.
Felicidades, bro.
Pero yo, desde que yo empecé estaba claro. Yo voy a ser podcaster, ¿entiendes? Yo voy a ser podcaster, ¿me entiendes?
No, yo de chamaquito estaba claro también que yo iba a ser cantante.
Y cabrón, es cabrón. Y yo creo que es eso, que porque hay cuando y hay una cosa que no he escuchado hace tiempo, pero llega Molusco aquí y le doy las gracias, cabrón, y estoy eternamente agradecido. Y después la gente que nuevamente es como que, tú tienes un podcast, ¿verdad? Como que salió Molusco y yo.
No, y Molusco no.
Sí, yo llevo más que Molusco ahí, güey, en podcast, ¿me entiendes? Pero obviamente es como que estos cabrones, yo tengo una trayectoria cabrona, pero a la misma vez tienes que entender porque es parte del juego, y ¿me entiendes? Lo que ustedes dicen.
Alguien tiene su proceso. Sí, alguien tiene su proceso, y Molu, en verdad, y demostró el tipo que es, porque el Molu no hace posca con todo el mundo, papi.
No, o sea, papi.
Quiere decir que te la dio.
Sí, bien cabrón. Yo estoy extremado. Yo voy a estar completamente agradecido siempre con Molusco, sí, porque papi, en verdad me abrió a todos los invitados que he tenido y los que vienen.
De los pocos, yo creo que él no lo ha hecho podcast.
No, dos o tres podcasts lo ha hecho, y el tuyo es uno.
Sí. Y fue cuando pasó lo de Molusco TV y qué sé yo qué, y lo del divorcio y qué sé yo qué, y pues vino para acá, feo, cabrón, y hablamos casi 3 horas, cabrón.
Diablo. Mira aquí, hijo de puta, un tipo que no tiene tiempo real, que no es de película. Sí, sí. No, el tipo...
La noche que me la del con otro, de los mejores en Puerto Rico, y yo...
O sea, Molusco,
que lo diga, papi. Molusco, cabrón. Molusco. Eso fue como
que es el comunicador, hijo de puta, que no deja bache. Que... Uh-huh.
Pero eso es que es bien importante que uno, como tú dijiste, tienes que saber lo que tú quieres.
Claro, tuve a Mario Pan en la semana pasada, que va a salir antes de la de ustedes, y él vino hace unas horas atrás. Y yo le pregunté el ego de la industria. Y dije, muchas industrias son como que más o menos similares, y obviamente los chefs son de como que, papi, mi plato está cabrón, y qué sé yo. Y él dijo algo que a mí se me quedó. Él dijo, no es ego. Es las ganas que tú tienes que tener. Porque las ganas sobrepasan el ego.
Claro.
Y ahí, pues, ¿sabes cuántas veces tú vas a estar abajo y sentirte como mierda?
Pero las ganas
están ahí, cabrón.
Eso le pasa a todos los artistas. Los artistas que prevalecen son los que saben manejar el ego y ponen las ganas por encima.
Uh-huh.
De
esa palabra es canalizar.
Sí, pa, porque hay artistas que quizás, que tú los ves que dicen, yo no le mamo el bicho a nadie. Y yo me quedo a veces en el celular y yo digo, pero, que yo no grabo con fulano porque yo no le mamo el bicho a nadie. Cabrón, pero es que yo no he mamado bicho para grabar con nadie. ¿Entiendes lo que te digo? Yo no he mamado bicho para grabar con nadie. Simplemente es que tú trabajas y la vida, papi, conspira para te trae las cosas, maricón.
Si ustedes están para el long game, esa es la
misma. ¿Sabes lo que te digo? Longevidad. Nosotros siempre hemos perseguido longevidad indirectamente.
Sí, indirectamente. Nosotros siempre hemos hablado de eso. Como que queremos que la música... Lo que decíamos era esto, para que tú veas el poder de la palabra. Decíamos, queremos que nuestra música permanezca.
Que, y ha sido así, papi.
Y claro, cabrón, qué poderoso eso.
Y la música que permanece es una música que tú te tardas en hacerla y en sacarla. Nosotros nos tardamos en sacar música. No di que bien cabrón, pero nos tomamos un poco más de tiempo que los demás.
La otra es que me he topado con colegas, no panas míos, que dicen, yo hago 3-4 canciones diarias. Yo no hago 3-4 canciones diarias, papi. Yo hago una o dos canciones, puede ser dos. Porque yo le meto casco.
¿Al día o al mes?
Al día.
No, al mes no, pa.
Al día uno puede hacer dos canciones.
Al día, en verdad, si tú quieres hacer canciones cabronas, yo pienso que nosotros no hacemos porquería. Yo estoy haciendo un montón de cosas también separado con el día ahora. El día también está haciendo sus cosas separado también. Y como que nosotros somos tipos que, papi, nosotros le damos mente. No es que nos complicamos. Es que tú tienes que, cabrón, para tú hacer una buena canción, tú no la haces en... Cabrón, así porque sí, 4 canciones diarias, cabrón.
¿Ustedes han escuchado la historia esta del... la analogía esta del profesor que manda a los estudiantes a sacar fotos? Él le dice, él coge el proyecto, él coge un grupo de estudiantes, 100 estudiantes, 100 y 100. Y al grupo A le dice, mira, queremos crear la foto perfecta. Ustedes tienen que crear la foto perfecta. Y el otro grupo B le dice, ustedes tienen... que hacer todas las canciones, háganme todas las canciones que ustedes puedan hasta crear la perfecta.
Eso, igual fue el que ganó. El artista es así.
El B, por eso digo que al fin y al cabo, si tú quieres crear y no haces nada, no vas a ningún lado. Y entonces, si tú sigues practicando, como tú dijiste, el workout, como que, papi, hay que afinar esto porque después te convierte en francotirador y vas a sacarla sí o sí.
No, y el reggaetón es un género. El género de nosotros es un género que... no es perfecto, tú no tienes que tirar la perfecta. Tú tienes que tener una intención, pero no es perfecto, ¿entiendes? Y a donde te llevo es que cuando tú haces 4 o 5 canciones en un día, quizás tú puedes estar, caes en la monotonía, quizás puedes estar repitiendo un flow, te puedes saturar.
Hasta las mismas barras, ¿verdad?
Claro, te satura, papi. Yo tengo que coger el aire, o sea, yo tengo que resetearme. ¿Entiendes?
¿Qué hacen ustedes cuando pasa eso? Cuando se va un burnout o algo.
Papi, para apagar todo, irnos para afuera, irnos para otro lado.
Que janguean, claro. O sea, palitos.
Por eso es cabrón el seteo. No necesariamente estar en el estudio. El seteo, tú estás en la casa para estar comiendo, tienes una serie en mute, sale, ajá. El hotel ya ni nos gusta, en verdad, tampoco.
Yo he ido a... 2 o 3 campamentos de panas que están en la industria y me invitan. Pero yo me pongo ahí como que... y también he ido como que tratamos de hacer lo mismo en... este flow de influencer y cada uno en su nicho y qué sé yo.
¿Flow campamento?
Sí, pero obviamente en este campo de creación de contenido...
no funciona.
No funciona tan bien como el... maybe en el de ustedes que se encierran en unos cuartos. Pero ¿a ustedes le brega? ¿Ustedes han bregado eso?
O sea, es cabrón. Nosotros hicimos un disco... el de Santurcino fue así. Ajá. Cogimos una casa e invitamos un par de colegas y así.
Sí, como que están rebotando ideas todo lo que da hasta que salga algo.
Y lo bueno es que estamos todos en la misma casa.
Y están en la misma, todos tienen la misma meta.
Exacto. Claro. Todas esas energías se acumulan. Todo el mundo es lo mismo, el mismo plan. Funciona. Lo que tú dices, válame que te voy a decir algo. Tranquilo. Lo que tú dices es duro porque pasa. Como que... Hay veces como que estamos todos juntos en una casa y a lo mejor no le podemos sacar el máximo provecho versus a cuando estamos ya en el estudio donde siempre vamos a grabar. Puede ser que ahí ya tenemos eso más acoplado y estamos solos. Y por lo menos a mí me pasa. Cuando hay mucha gente en los campamentos, yo no puedo grabar.
Hay veces que está todo el mundo que quiere dar ideas y te tranca. Te empiezan a tararear. A mí, en verdad, no es que me molesta, pero me incomoda un poco... cuando hay mucha gente, entonces hay una pista y yo siempre estoy pensando en lo que voy a decir. O sea, la melodía me interesa, pero más es lo que voy a decir y después yo lo meto ahí. Y hay gente que a veces empieza a tararear y, o sea, hay mucha gente dando ideas y es como que, papi, ya te trancate.
Papi, yo me encabrono.
En voz alta.
Yo me incomodo, pero hay veces que me encabrono.
Papi. Sí, sí. No, papi, yo me encabrono y me pongo, papi, se me ponen las orejas rojas, caliente. Sí, papi, tú me ves a mí ahí, yo intentando hacerlo. Fluye ahí, cabrón, yo hablándome, cabrón. Chico, tranquilo, cabrón, no te pongas así, cabrón. ¿Qué vas a hacer? ¿Sacarlos de aquí? No,
son un gran pequeño este cabrón, cállate la boca.
Hecho, papi, atrás hablando, no, que sí es, tío. Papi, yo soy una persona que yo ando en mi carro sin música. Yo ando, papi, es escuchando las ruedas del carro, cabrón. Porque yo siento...
El hoyo que cogiste. Sí, boom, 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 boom.
Porque yo siento, por lo menos para mí, para crear, la música, toda música, como que si es música romántica, te lleva a un estado. Cada música te lleva a un estado. Y para yo poner una música que es reggaetón, full perreo, pa, 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 pues me voy a llevar al estado de vacilón. Como que trato de no tener nada para tener la mente abierta. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Y te entiendo perfectamente.
Ningún tipo de ruido y como que lo que llega a mi mente sin nada. ¿Qué es lo que llega a mi mente? Y pues voy en el camino así siempre, maquinando cosas. Y escucho música, porque tengo que escuchar música, obviamente. Pero trato de no empaparme tanto, porque a mí se me pega mucho. Cuando escucho algo de aquella sí, persona, se me queda ahí
rebobinando. Me pasa a mí con... Ejemplo, yo hablo mucho pues, de esto, el proceso, motivaciones, cómo empezaste. Me gusta este tipo de... Esto es lo que me gusta hacer. Y como que trato de como que dar mi granito de arena en mi contenido y whatever. Cuando yo estoy en casa ya... apagado, lo que yo escucho son comedias de peo y de que ayer me la jale 10 veces. Esos todo tipos de podcast, ¿me entiendes? No,
porque es que somos seres humanos, comediantes, papi,
cabrón. Verdad. Yo no puedo. Tengo que planificarlo. No, pues quiero escuchar este podcast porque esta entrevista está bien cabrón. Y si no, cabrón, el tipo de podcast que yo escucho no tiene nada que ver con lo que yo hago.
O tú piensas que los comediantes están viendo comedia todos los días. Sí, no, sí. Papi, no, nosotros somos seres humanos, cabrón.
Sí, somos mucho más complejos que una sola cosa.
Sí, va. O sea, la música es algo tan cabrón, por eso mismo que dijo el G, hay música para todo. O sea, hay días que yo estoy escuchando Sin Bandera, ¿entiendes? Ajá. Hay otros días que yo me levanto escuchando maleanteo, sí, como que o grabando maleanteo o grabando cortaras de venas, ¿entiendes lo que te digo? Que es bonito, en verdad, uno, hay música para todo, hay música para todo.
Yo creo que las lágrimas que yo más, como que el sufrimiento más cabrón que yo he tenido y el más que yo he dicho, lo vuelvo a sufrir de nuevo, es la música. Papi, todo lo que hemos pasado, todo lo que yo he pasado, lo vuelvo a sufrir de nuevo. Porque vamos a sufrir como quiera en este mundo. O sea, para sufrir por otra cosa que no te guste hacer, como hay mucha gente por ahí infeliz, prefiero sufrir por esto toda la vida, ¿entiendes?
Sí, sí. Eso es lo que yo me digo una y otra vez cuando hay una persona que es bien cuadra y vive la vida bien... 8 a 5.
Esos son gente que
Y entonces se tiran comentarios como que la persona está en el podcaster, tío. Cabrón, a mí me pagan por hablar mierda. ¿Qué tú haces? O sea, tú estás en un cubículo, los problemas de otra persona.
Y si te hace feliz, pues
mete mano.
Pero papi,
ustedes venden felicidad y sentimiento a la gente, cabrón.
Entretenimiento. En verdad, nosotros por lo menos como que no es que lo vendemos. O sea, como que, hacemos arte, ¿entiendes? Es como que nosotros nunca nos hemos vendido como algo que no somos. O sea, la música es una expresión de nosotros, es como que somos igual que tú, ¿entiendes?
Creo que no es vender, la mejor palabra es expresan, ¿verdad?
Somos una expresión, puede ser en bellaquera, puede ser en... ¿Entiendes? Tenemos un intro que estamos...
todo lo que siento. Que va dentro de ti, mami. Ahí te...
Cabrón, todavía no me puso la cabeza escuchar la voz de ustedes. Porque ¿van a empezar a cantar o no?
Óyeme, que yo
porque
estaba...
Porque ustedes son de mi playlist de gym.
No, cabrón.
Y pues yo los escucho a ustedes que como que por lo menos mínimo como 2 o 3 veces al mes.
Papi, yo me río cuando a veces yo voy a los restaurantes y dicen, diablo, tú, la misma voz de esta canción. O mira, supe que eras tú por la voz. Porque, como cabrón, que no sabía que eras tú de...
Bray viene para acá y Bray es como Batman. Bray hace una voz que tú, cabrón, tú haces la voz, ¿me entiendes? Porque se nota que es como que... Como dice, I'm Batman. Tú sabes que Christian Bale cuando Bruce Wayne habla normal.
Yo también la altero un poquito, no te creas.
No, se nota que ustedes la alteran. Yo creo que todo el mundo la... Como, voy a cantar. Pero lo que voy es que Bray, la voz normal, común y corriente de él, hablando como ser humano, cabrón, no se parece en nada en la voz que la... ¿Me entiendes? Pero eso está cabrón.
Eso está cabrón. Como Romeo. Romeo también, tú lo escuchas hablando.
No tiene nada que ver
con... ¿Y tú, cabrón? ¿Y dónde está la voz chillona?
Él habla. Y gana.
Sí, diablo, es verdad. Sí. Romeo, ¿qué hace aquí el podcast? Romeo, está aquí.
La máquina.
Cuando quieras venir para acá, tú sabes aquí que la...
Cuando quieras llamarme con mi Romeo.
Mira, yo tengo una conversación bien interesante. con un pana, porque obviamente viví 3 años allá afuera. Y pues me chocó la cultura de cómo se consume el reggaetón y la música. Yo soy criado aquí. Sé todo lo que pasó, el revuelo del reggaetón, que nadie lo quería. Ah, reggaetón es para acá, reggaetón es que sea. Tú sabes, toda esa vuelta. Cuando yo llego allá, y obviamente lo que hay, la mayoría son todos mexicanos, venezolanos, colombianos, ¿sabes? Latinos. Y yo me percato con la adoración de no, papi, ¿sabes? De que ustedes van allá, ustedes son dioses.
No. Tú vas por ser boricua y nos vas hablando, literal, tú eres un dios. Sí. ¿Tú cantas?
No, pero si tú cantas, papi, tú, Sacho.
Eso es lo primero que te van a preguntar. ¿Tú cantas?
Sí.
Sacho, olvídate.
Sacho, dime, cabrón.
Qué Sacho, lindo habla.
Yo tengo una baby que me dice, Sacho, papi, quiero que me digas, te lo voy a meter.
Con la L.
Y decía, mami, te lo voy a meter.
Y ella, monda.
Yo, cabrón, simplemente no, el body, en verdad, llegó un punto que el acento lo pegó. Feo, cabrón. Cualquiera que es boricua o cualquier sitio, cabrón.
No, nos quedamos con todo,
papi. Feo, cabrón. Quedamos
con todo. Sí, real. Eso es música full. Bien real, sí. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Él me dice que... ¿Y cómo pongo esto? Un pana fue a tocar allá y el pana está acá. Y pues, él dice que, él viviendo allá, él dice que con los latinos, el charrio. Como que charrió en el sentido del tipo de música que busilló. ¿Por qué? Y él, cabrón, porque él toca acá y él acá pone... reggaetón y cositas para los gringos, ¿me entiendes? Okay. Allá, cabrón, allá. Tú, si tú vas a una discoteca latina, tú no puedes poner nada para los gringos.
Sí, está
chale. Y eso como que me prendió el bombillón y yo, ah, verdad, eso es lo que tú... Porque tú estás 24-7 con gringos, cabrón, ¿me entiendes? So, tú lo que quieres es, cabrón, literalmente, me hables inglés hoy, cabrón. No, yo voy a borracharme y quiero... Y si ustedes van a cantar, no, papi, ¿sabes? Cántenme todos los palos 10 veces, ¿me entiendes?
Es como dijo el brother, Estados Unidos, mucha gente está lejos de todo el mundo,
lejos, ¿entiendes?, de su país, lejos de su país. Muy, como muchos latinos mezclados, es verdad que yo quiero escuchar, cabrón, ahí un gringo hablándome o cantándome.
No viste ensalada que dijo que papi necesitaba PR, que estaba...
Sí.
De cierta manera... No, ¿entiendes? De cierta manera, tú estás recargando tu energía, estás haciendo tus cosas, pero está cabrón, papi, PR yo no lo cambio, brother. Yo no cambio PR, sí, brother. Es otra energía. Siento que Dios está más cerca que en otros lados, bacho. Es como
uno se siente cosa en casa.
Sí, va.
Pero a lo que voy es... ¿Cuándo fue que ustedes se dieron cuenta de ese... De que, ay, espérate, yo salgo de Puerto Rico. Y obviamente salieron como Jigri, la ex, ¿entiendes?
Eso está cabrón.
¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes salieron, que cantaron, qué sé yo, en Latinoamérica o allá afuera?
Ya, lo que pregunta, porque, más dura.
Porque, cabrón, aquí, ok, ustedes pegaron y maybe ustedes se escuchan en los carros, pero que te reconozcan, pues, se tomó tiempo. Pero cuando ustedes fueron a ver en otro sitio, no es lo mismo que acá. Pues,
papi, yo creo que donde, yo recordándome así, creo que donde primero nos dimos cuenta de eso fue en Santiago RD.
¿En RD?
En Santiago específicamente. En Santiago es donde están, es más popi, como que más come mierda, más guaynabito. En la capital, en Santo Domingo, la capital, es más dembow, más alcohol. Pero en Santiago, que es el Cibao,
están más updated
con el reggaetón, son más, como que más, no es tanto
dembow. Sí, que no es solo dembow.
No es tanto dembow, le meten dembow, pero...
La capital es dembow nada más.
Y ahí nos dimos cuenta que están bien al día con lo que está trending aquí. Actual. Ellos están live ahora mismo. Con lo que está pasando aquí en Santiago ahora mismo, ellos saben, ellos están escuchando eso que está sonando aquí. Los artistas que están sonando aquí. Y cuando llegamos allá y cantamos los temas que aquí no cantamos, que cantamos allá y lo cantan. Yo dije, diablo.
El primer concierto de nosotros literalmente fue allá.
Ya.
Papi, nosotros nos contrataron para 4 canciones. Papi, y nosotros nos quedamos allí.
Fuimos guest, artistas invitados así como guest artists. Ajá. Y eran otros que eran los headliners.
Esta es la primera vez de ustedes que ustedes...
La primera vez que nosotros en tarima ponían la pista y la gente hacía... Antes de que empezáramos a cantar. Que escuchaban la pista y como en los conciertos, ¿entiendes lo que te digo?
Bueno, en ese party nosotros montamos aquí el Crazy, que no estaba pegado. Que el Crazy tiene un tema con Villano, Sam, uno que está pegado allá, que hace tiempo, que pegó muchos temas de dembow. Y pues trepamos ese día a Kiko, a Villano, y el show quedó, hijo de puta. Incluso que cuando salimos, el headliner era como que...
El headliner iba después ahora. Y no tenía todas esas canciones que nosotros cantamos ahí, papi.
Nosotros sabíamos que teníamos todos esos temas pegados allá. Qué el headliner duro, tenía uno o dos temas porque era nuevo, pero tenía un tema bien pegado que lo iban a coger obligado como headliner. Y papi, yo dije, diablo, cabrón, yo no me esperé. Ese feedback bien cabrón.
Fue una loquera, en verdad.
Y aquí también nos pasó con Nasty. Cuando fuimos a La Perla la primera vez, era como que, wow. Cuando fuimos a La Fría, la primera vez que cantamos en La Fría, es por bar. Cabrón, todo el mundo esperándonos en la puerta. Y yo, ¿qué carajo es esto? Y nosotros estábamos como que, cabrón.
Sí, diablo, sí, cabrón. Cuando entramos, checate esto, nosotros entramos perdidos. Y todos los teléfonos y nosotros como que, ¿qué carajo es
no
esto?
No esperábamos eso. Porque el tema tenía un mes en la calle. Sí, y el tema, y nosotros como que, diablo. Y después cantamos.
Sí, nosotros bien mal vestidos.
Bien mal vestido, bien flaquito.
Yo creo que ellos, ustedes dijeron, yo voy lindo para todos lados. Bien así calado.
Cantamos malo con cojones también.
Yo no me miraba en el espejo. Yo me tiraba unas combis bien malas. Desde que yo compré un espejo en mi casa, yo mejoré la forma de vestir.
Porque es que yo creo que como que... Pienso yo, y díganme ustedes si estoy mal, pero yo pienso que como que no se habla suficiente de la transición de...
Eso es bonito.
De pegué el tema, como que lo hice ya por primera vez. De eso que ustedes están diciendo, cabrón, todos los celulares me estaban grabando y no sé qué carajo hacer, ¿me entiendes? Yo creo que bien poco artista, como que lo hablan, pero siempre es, cabrón, estoy deprimido. Es como de, cabrón, yo creo que si... O sea, lo hablamos un poquito más, como que... Pienso ese proceso como que se va adaptando uno, no sé.
Nosotros no nos disfrutamos, cabrón. Pasaron muchas cosas que no queríamos que pasaran. Pero, papi, al final, cabrón, fuimos
el camino.
Fue el camino, papi, y nos disfrutamos, papi. Nos hicimos muchas loqueras que no teníamos que hacer. Terminamos de cantar y nos quedamos en la discoteca bebiendo. hasta que cerraban la discoteca. Yo tenía una jevita, que era mi corista, la corista de los dos. Hacho, yo no dejaba que ninguna fanática se me pegara, porque yo estaba con ese culito ahí.
Yo
la ponía de frente,
no,
papi.
No, espérate, objeción. Objeción, espérate. No era que él no dejaba. No lo dejaba, ¿no viste? Papi. Era un galdeo fuerte. Saludo a la galla.
Pero yo lo veía como que está bien, porque es mi mujer. Pero puñeta,
tú le dabas su lugar, lo que pasa es que ella no te daba el tuyo.
No, y que yo tenía que entender.
Terapia aquí.
Sí, porque papi, porque tú eres artista, marico.
No, pero esa es mi culpa, era mi culpa.
Sí, era tu culpa.
Porque yo no podía dejar que eso pasara.
Yo entendía.
Yo tenía que entender que ella era mi novia y que...
No, porque yo lo entendía.
Me estoy confesando eso.
Yo entendía. Eso tiene alcohol, ¿verdad, bro? Mira, yo entendía por qué él reaccionaba así, pero también sabía que había como que estaba mal, cierta manera, porque cabrón.
Es un proceso, cabrón, que sí, no sé ahora. Sí. ¿Viste? Pero, por ejemplo, algo más... Algo que todo el mundo dice que es común, pero... Ah, no, todos los artistas... O que una cosa es que tú sepas hacer música, que te sepas hacer pistas, y que sepa maybe hacerlo, mixearlo, soltarlo. Pero cabrón, y cuando llegaban a tarima, ¿quién carajo le enseñó a ustedes a cantar?
Papi, es que... los disparates que hicimos al principio.
No, y acuérdate, yo por lo menos, la primera vez que yo empecé a cantar, que yo canté, fue en una tarima, cabrón. Fue en Lloren, en las competencias que te está diciendo el brother. Pues cuando el brother,
ahorita, hey,
cuando el brother entra, fue un año después... De una competencia, de la misma competencia que hicieron en el caserío. Lo que pasa es que cuando yo le digo al brother que entre a la competencia, era porque iba a salir en Videomax. En ese momento Videomax era mainstream, ¿entiendes? Salir ahí era cabrón y pues...
Tipo pa' tipa.
Cuando esa gente me oyen en el caserío, los del teatro del caserío, que me oyen hablando del género, de que no, que fulano es mejor que el otro, ellos me dicen, ¿tú cantas? Y yo le digo, sí, de presentado. Yo no cantaba, papi. Pues mira, nosotros tenemos unas competencias como objetivo fama. Y cuando yo escribí la canción al garete, el coro era un chanteo. Ha hecho una loquera. Y me trepé a la tarima y yo era cómico, era bien chiquitito, la voz finita. Ajá, papi. Y como que yo sabía que estaba malo, pero empecé en una tarima que me acuerdo que me decían y todo, papi, tú tienes unos pulmones, tú no te quedas...
Y el pana mío tirando
¿tú te
ahí, mire.
Sin aire, papi. Siento, tú tienes unos pulmones, bro.
Ahora con la vena brota.
No, el trance mío fue porque yo empecé a cantar bien chillón. Cuando estaba en esa competencia, yo cantaba bien chillón, bien gritado, no se me entendía. Ese era el problema que tenía siempre con los jurados.
Él siempre tuvo una letra cabrona.
No se me entendía nada.
Él siempre tuvo una letra cabrona. Y yo me acuerdo que yo te dije cuando saliste de la cárcel,
tienes que cantar un poquito más relajado. Yo me acuerdo que te dije, eso nunca se me olvidó, cabrón.
Yo creo que tú eres el único artista que canta como si, como que, como si, cuando tú acabas una paja, que tú haces...
Papi, es el... Yo le dije a una amiga mía.
¿Verdad que cómo que?
Es la dieta de la vaca. ¿Sabes cuál es esa dieta?
Era, ¿cómo es?
La dieta de la vaca, ¿no sabes cuál es? Paja y agua.
Es que tú cantas súper relajado.
Apretate, cabrón, pues, cuando empezamos a hacer R&B, yo dije, yo no puedo cantar con esta voz para arriba, el garete chillona, porque molesta. Tengo que cantar más para abajo, suavecito. Y cayó. Funcionó. Y dije, papi, pero cuando toco cantarle en vivo, mi hermano, tú sabes que eso era un peo. Porque no me escuchaba, el sonido bien malo, quería escucharme, me emocionaba porque la estaban cantando, empezaba a gritar.
No, papi, tú ves los videos. Ay, de Nasty, de Nasty. Desastre, nosotros...
¿Ustedes han encontrado esos videos o no?
Sí, están por ahí. Cuando, en verdad, cuando yo entendí lo que la importancia, yo pensaba que yo cantaba bien. Papi.
No, papi. Yo pensaba que yo cantaba bien.
Yo pensaba que estábamos bien porque tú estás pegado. Están partiendo ahí. Tú estás gritando. Pero cuando tú vas a un venue.
Y tú vas
a... Cuando tú vas a un venue que tú tienes in-ear, que tú tienes que desplazarte por la tarima, papi, tú tienes que cantarla como está en el CD, como está en la plataforma, ¿entiendes? Y ahí fue que uno cogiendo tarima y cantándole a públicos grandes, es que tú entiendes todo eso.
Sí, ¿verdad? Porque hay como un delay, ¿no?
Claro, tienes que tener tus in-ear, papi. Tú no vas a estar ahí cantando. ¡Ah! No, tú tienes que tirarla afinado.
Y otra cosa que aprendí a controlar bien cabrón y que debe aprender todo el mundo a controlarlo. Que tiene que ver, no se rían, cabrón. No,
se ríe, entonces salada por allá atrás también.
Para mí, sigue.
No,
sigue,
papi,
sigue.
Lo importante que es controlar tus emociones. Porque
eso es lo que, cabrón.
Es importante eso, porque uno en tarima se emociona, se pone bien contento escuchar que están cantándote y vas a gritar.
Sí, bro.
Puedes gritar y ser una loquera.
Sí, bro. Pero, ¿y ¿te acuerdas de algún consejo de algún artista grande o alguien que ustedes admiraron que con el camino les ayudó con algún consejo bien bobo o como que, ah, cabrón, tienes que mirar las luces y no mires para allá, cosas así, no sé?
Yo me acuerdo que fue en el teatro que por eso, en esas mismas competencias, como era un teatro, ellos te enseñan a mirar por encima de las fuera el flaqueo de las cabezas del público, de la gente. El público, un ejemplo, está la cámara aquí, tú no miras a la gente. Uh-huh. O sea, tú puedes tener un contacto, una interacción, pero si estás muy nervioso, no mires a la gente, papi. Tienes que mirar por encima de la gente. Y
a mí me da truco. A mí me calma, qué irónico, pero ahí me calma verlo. Sí, ver su reacción, porque así yo como que puedo percibir si te gusta o no te gusta. Si no te gusta, pues hago algo para cambiarlo. Y me gusta mirarlo a la cara, ver las reacciones de la gente y ahí como que...
Para que la gente a veces se paniquea. Si el artista mira a la gente fijo, a veces le tumbas el cuando están ahí.
La motivación.
Ajá, a veces si los miran muy fijos, porque me ha pasado, cabrón, se como que Dios lo me está viendo, ¿entiendes? Ajá. Como que tú los miras, pa, le haces un corito y seguimos por aquí. Porque si no...
Mira, y pa ir acabando ya que llevamos tiempo rato aquí. ¿Alguna loquera que les ha pasado en esos momentos así? Que un fanático, una fanática les ha dicho, les ha tirado.
Nacho, tengo una bien dura.
rompe.
Che, papi, fuimos para RD para Santiago. Y fue un parisito privado. Papi, estoy cantándole, vamos. Pero aquí está el micrófono.
Me acuerdo.
Pam. Este cabrón, nadie vio nada. Estaban todo el mundo grabando, camarógrafo. Cabrón, nadie grabó esa parte, yo no entiendo. Fue como que se paró el tiempo así. Papi, la chamaquita empieza así a mirarme así con una cara de bellaca. Y abre la boca. Y cuando abre la boca, yo digo, pues yo me le pego y le meto el micrófono completo en la boca, papi, completo hasta allá. Yo.
Sí, porque la idea era que cantara, pero ella pensó que...
Ella pensó otra cosa.
Ella pensó que era el Gildo.
Y cuando yo veo que ella abre la boca así bien grande, yo no sé por qué, el instinto me hizo como que... Yo cantándole la canción, le meto el micrófono completo, papi, en la boca completo de todo esto, papi, completo. Yo dije,
¡qué sádico, loco!
¡Diablo, cabrón, qué sádica!
Sacó el micrófono.
Y tú, espérate, eso no era.
Cabrón, y yo miro para el lado. Y este cabrón envuelto cantando por allá. El camarógrafo grabando por allá. Y yo, puñeta, no lo grabaron. Y yo como que nadie me vio.
Y nosotros
nos miramos como que yo, como que lo que era. Ella excelente.
No, Guillón, ¿verdad?
Acho, no,
papi, esa fue la jugada de la noche.
Acho, tú no lo viste. Tú como, cabrón.
No, cabrón. No lo
vi. Cantar, cabrón.
No lo vi. Fue después cuando nos bajamos que empezamos a hablar ahí. Pero sí. No lo vi.
Mira, Corillo, gracias por esa vuelta. La pasé cabrón con ustedes. Espero que se repita. Vamos para el concierto el 9 de marzo en el Bio Beach Club, ¿verdad?
9 de marzo, papi. Puerto Rico entero allí. Las quiero ver a las baby, a los gángsters allí, que tenemos el verdadero evento.
Ya sabes, 9 de marzo, Bio Beach Club. Bio Beach Club, me tiráis el domingo.
Hasta que salga el solo, ¿viste? Bio Beach Club. No, sí. no hay orden de...
Ordenanza no hay. Eso es no hay San nada. Juan, no, eso es Carolina.
Ya ustedes saben, la vamos a pasar cabrón. Tenemos muchas sorpresas. Tenemos un show bien dinámico, en verdad, que los invitamos, los exhortamos, quedan poquitas taquillas, así que...
Ya sabes, café en mano, whisky en mano, Philly en mano.
Vamos para encima.
9 de marzo, ya tú sabes.
El Gigala,
Yo voy a usar ese clip por ley. Mira, gente, gracias. Espero que se les haya tripado este episodio. Suscríbanse, caféenmano.com, el YouTube. Suscríbanse a YouTube, Spotify, iTunes, todo eso por donde nos estén escuchando. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Gente, y gracias. Hasta la próxima. Seguimos.